Desde El Nuevo Día, yo soy Justin Miguel Santiago Colón y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy
he tomado la decisión de dar un paso al frente, convertirme en la próxima gobernadora de Puerto Rico.
Luego de varios meses de especulación, Jennifer González anuncia su intención de retar a Pedro Pierluisi por la candidatura del PNP para la gobernación. Además, estudio revela que la gran mayoría de la población retirada contempla regresar a trabajar. Y autoridades confiscan vehículo atado al asesinato de las dos adolescentes encontradas en el área de Piñones, en Loíza. Hoy es jueves 28 de septiembre. Tras meses de especulación, la comisionada residente en Washington, Jennifer González, confirmó su intención de correr como candidata a la gobernación en las próximas elecciones del 2024. Su anuncio antecederá una primaria dentro del Partido Nuevo Progresista que muchos miembros de la colectividad han llamado a evitar para no arriesgarse a perder la silla ejecutiva de cara a noviembre del próximo año. Gloria Ruiz Quilan habló con la comisionada residente sobre su anuncio y ahora nos habla de lo que le dijo. Gloria, buen día.
Buen día para ti y para todas las personas que nos escuchan.
Gloria, desde hace meses que González lleva especulando y el público también está anticipando este anuncio. ¿Qué razones te compartió González para retar al gobernador Pedro Pierluisi?
La comisionada residente en Washington compartió en exclusiva con El Nuevo Día su decisión de aspirar a la gobernación, pero ese fue el anuncio que dio ayer y nos dio más detalles a nosotros de por qué tomaba esa decisión. Particularmente se postuló como la opción de cambio y quien es la persona que más aglutina gente dentro del Partido Nuevo Progresista, que puede darle un golpe al conformismo y no solamente atraer personas del PNP, sino de toda la isla. Se planteó incluso como la figura que puede hacer una papeleta ganadora para el Partido Nuevo Progresista, dándole un gobierno PNP tanto en Cámara como en Senado.
¿Y qué tema estará incluyendo González durante su campaña?
González estará abordando el tema energético. De hecho, aprovechó la ocasión para cuestionar las decisiones, particularmente el contrato concedido a Luma Energy y el que él mismo alegadamente no tenga fiscalización alguna. También anticipó que estaría eliminando la oficina COR3, la encargada de hacer los desembolsos del dinero asignado por FEMA para la reconstrucción de la isla y para cualquier tipo de desastre. Igualmente, dijo que estaría sacando el Departamento de la Policía y la Oficina de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres del Departamento de Seguridad, una dependencia del gobierno que fue creada en el 2017 por la administración de Ricardo Rosselló. La comisionada residente también se estuvo quejando del gigantismo del gobierno y, por supuesto, de que era lenta la permisología en las agencias gubernamentales, un asunto que ella dijo estaría resolviendo de llegar a la fortaleza.
Y, por supuesto, lo que muchos se preguntarían es cómo reaccionó el Ejecutivo al hecho de que tendrá una primaria.
El gobernador Pedro Pierluisi tuvimos la oportunidad de abordarlo al finalizar una conferencia de prensa en Quebradillas y básicamente insistió en que él va para adelante con su intención de aspirar a un segundo término en la gobernación. Enfatizó mucho en la importancia de que el pueblo le pueda dar la oportunidad de permanecer en la fortaleza por 4 años adicionales, un asunto que no se ha logrado por más de 10 décadas. Cada vez que los electores van a las urnas, ha habido un cambio de quien está en la fortaleza. El gobernador dijo lo siguiente.
Mi reacción es que yo estoy decidido a brindarle al pueblo de Puerto Rico un gobierno estable, con credibilidad, como ha sido el caso ya por 2 años y 9 meses, pero por 8 años. Eso no ha pasado en Puerto Rico desde los años 90. Esa estabilidad, esa credibilidad que conlleva una administración de 2 términos es más que necesaria. Hoy día yo estoy orgulloso de lo que hemos logrado en estos 2 años y 9 meses. La administración del PNP que yo lidero, lo que hemos visto es progreso.
De paso, el gobernador, cuando El Nuevo Día le preguntó si estaría ubicando contendores, aquellas personas que respaldaron a Jennifer González, dejó la puerta abierta y dijo que era humano, y estamos citando, y que si se las estaba un golpe, pues tenía que defenderse.
Bueno, de esta manera supongo que comienza el año electoral. Gloria, gracias por la información.
Siempre a la orden.
La La mayoría de la población retirada en Puerto Rico está considerando regresar a trabajar para lograr que el dinero les rinda mejor, reseñó un estudio realizado por la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Dicho estudio también reflejó que un 20% de los encuestados ya regresaron a la fuerza laboral tras una vida trabajando y luego de recibir una pensión que no les da. Mari Carmen Rivera Sánchez reportó los hallazgos de este estudio y ahora se une a nosotros para contarnos más. Mari Carmen, bienvenida.
Saludos, gracias por invitarme.
Mari Carmen, ¿qué razones en promedio compartieron los encuestados para regresar a trabajar luego de retirarse?
Mira, como dijiste, esta encuesta la realizó la universidad a través del Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Política Pública. Ellos investigaron cómo se encuentra la población de personas retiradas, ¿verdad? ¿Cuál es su salud financiera, pero también su salud emocional? Entrevistaron un total de 1.604 personas retiradas a través de una encuesta por internet. Como mencionaste, el 20% regresó a trabajar, pero, y es importante, otro, por lo menos entre 47 y 48% de los encuestados dijeron que han considerado regresar porque el cheque no les alcanza. La razón principal para que el dinero no les alcance es que muchos de estos retirados cuidan a otras personas. O sea, hay por lo menos entre una a tres personas que dependen del cheque y del dinero que reciben estos pensionados. Sobre las pensiones, el 85% de los encuestados cobran un cheque de pensión que va desde $100 mensuales hasta aproximadamente 2.500 mensuales. Entonces, el restante reciben una pensión que sobrepasa esos 2.500, pero no son los más. Otras de las razones que han dado es que se ven obligados a escoger entre pagar, por ejemplo, el agua o la luz de la casa o pagar las medicinas, con todas las limitaciones que sabemos que hay ya con las coberturas de los planes médicos.
¿Y cuáles son las recomendaciones del estudio para evitar que este problema se amplíe dentro de la población retirada que ya de por sí está bien vulnerable?
Una de las recomendaciones del grupo es que las pensiones se atemperen a la inflación. Sabes que una vez, ¿verdad?, que se les asigna la pensión, esa pensión se congela y ese es el cheque que sigue recibiendo. Entonces, la inflación sigue por un lado y el cheque por otro, y ellos plantean que debe aumentarse según aumenta el costo de vida. Las pensiones que tienen ahora, ellos han dicho, ¿verdad?, que ni siquiera alcanzan para que esta población tenga ahorros. El 66% de los encuestados que sí tienen ahorro, lo que han dicho, ¿verdad?, o lo que estiman que les darían esos ahorros es para vivir entre un mes y un año aproximadamente con ese salario que reciben. Así que ellos han hablado de que no atender esto crearía un problema social importante.
Mari Carmen, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti.
Investigadores del negociado de la policía ocuparon el vehículo que presuntamente fue utilizado por los supuestos asesinos de las dos adolescentes que fueron encontradas baleadas en el área de Piñones, en Loíza, a finales de julio. Según las autoridades, el auto, que fue vendido a otra persona luego de los asesinatos, fue ocupado a mediados de este mes. Alex Figueroa Cancel trabajó esta historia y ahora nos ofrece más detalles. Alex, saludos.
Saludos, buenos días.
Alex, cuéntanos, ¿qué se sabe de este vehículo que ocuparon las autoridades en conexión con el doble asesinato?
Bueno, de lo poco que se sabe hasta el momento es que fue ocupado a mediados de este mes, ¿verdad?, de septiembre, en un complejo de vivienda pública. Había sido vendido por su dueño a otra persona después de los hechos. Específicamente en qué momento ocurrió esa venta, pues no lo sabemos. Supuestamente ese vehículo fue el que escoltó a la guagua pick-up donde fueron encontrados los cuerpos de las dos jóvenes y usado para escapar por los sicarios, ¿verdad?, después de que cometieron el crimen. Al momento se considera una pieza importante para la investigación junto con otras piezas de evidencia que se han podido ocupar hasta el momento.
También supiste que las autoridades entrevistaron a un individuo esta semana en relación a este caso. ¿Qué conoces sobre esto?
Tampoco se sabe mucho. Sí han trascendido unas informaciones. Lo que se sabe muy claramente es que sí, el FBI llegó hasta el hipódromo Camarero, según ellos dijeron en sus propias palabras, haciendo un trabajo de investigación. Y en el momento dijeron que no habían arrestado a nadie. Sin embargo, nosotros pudimos saber que posterior a la intervención, una persona quedó bajo custodia del FBI. No sabemos en qué circunstancias, si existe una orden de arresto previa o bajo qué circunstancia, ¿verdad? O qué razón fue que quedó detenido. Su nombre ha trascendido en varios medios de comunicación. Nosotros sí también tenemos ese nombre, pero no lo hemos divulgado porque no tenemos información de que esa persona haya sido acusada. Y pues usualmente nuestra política es de que usualmente no usan nombres de personas que no hayan estén enfrentando cargos formalmente, a menos que haya una razón de peso mayor. Lo que sí sabemos es de que se trata de una persona que estaba contratado para trabajar como mozo de cuadra en alguno de los establos. No era un empleado como tal del hipódromo, sino que había sido contratado de forma privada por un dueño de caballos. Y en cuanto a su conexión con esta investigación, de la información que hemos conocido es que no necesariamente participó del crimen como tal directamente, pero que de alguna forma tiene algún tipo de vínculo con las personas que sí habrían participado del crimen.
Alex, gracias por seguir el tracto de este caso y por informarnos.
Gracias a ustedes.
En Diario es una producción de GFR Media. Agradecemos a la editora de Puerto Rico hoy, Rebeca Banucci. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Justin Miguel Santiago Colón. Hasta mañana.